Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. Tal día como hoy, hace 59 años, se producía el accidente nuclear de Palomares, ese incidente internacional que llevó a Manuel Fraga a darse el famoso baño en sus playas. Era el 17 de enero de 1966. En plena Guerra Fría, dos aeronaves estadounidenses, un avión cisterna KC-135 y un bombardero B-52, colisionaron en vuelo en una maniobra de abastecimiento de combustible a 10.000 metros de altura, sobrevolando las costas almerienses. Los cuatro tripulantes del avión nodriza murieron, al igual que tres de los siete tripulantes del bombardero. Cuatro se salvaron saltando en paracaídas. El B-52 transportaba cuatro bombas termonucleares Mark 28 de 1,1 megatones cada una. Dos de ellas quedaron intactas, una en tierra y la otra en el mar. Las otras dos cayeron sin paracaídas, una en un solar de la pedanía de Palomares y la otra cerca del cementerio. En el impacto se produjo la detonación parcial de los 40 kilos de explosivo convencional, lo que provocó la súbita combustión del plutonio que contenía. No llegó a producirse una explosión nuclear, pero sí se formó una nube muy contaminante de dióxido de plutonio. La contaminación radiactiva afectó a una zona de 435 hectáreas de monte bajo, cultivos y zona urbana, que superó los 2.000 becquerelios por metro cuadrado. También resultó afectada otra zona de 194 hectáreas en la Sierra Almagrera, pero el régimen ocultó esa información. Se procedió a las labores de descontaminación con ayuda de los Estados Unidos. Las tres bombas que cayeron en tierra fueron localizadas a las pocas horas, pero la que se hundió en el mar no fue encontrada hasta 80 días más tarde, después de un amplio despliegue de buceadores, 34 buques y 4 minisubmarinos. Fue un pescador de la zona, Francisco Simó, quien ayudó a los militares americanos a localizar el artefacto. Desde entonces le llamaron Paco el de la bomba. En las tareas de localización, uno de los buzos de la Armada estadounidense que participó fue Carl Brescher, que sufrió un grave accidente. Mientras la cabeza nuclear era izada, una de las cadenas se rompió y el buzo, salvando a dos marineros, se destrozó la pierna izquierda entre la rodilla y el pie. Este submarinista negro fue el que inspiró el papel de Cuba Gooding Jr. protagonizó en la película Hombres de Honor.
Del ganador del Oscar Robert De Niro.
Cuando él suspenda, se jubilará.
No lo hará.
Del ganador del Oscar Cuba Gooding Jr.
¿Por qué te esfuerzas tanto?
Porque dicen que no lo conseguiré.
Un buzo de la marina no es un hombre de combate. Si se pierde algo, lo encuentra. Si se hunde, lo saca a la superficie. Y con suerte morirá joven bajo el agua. Y eso es lo más cerca que estará de ser un héroe.
Tras el accidente, el gobierno español y el estadounidense iniciaron una campaña para tranquilizar a la población y para tratar de demostrar que no existía contaminación nuclear en la zona, lo que podría afectar seriamente al turismo en las playas de Almería y en la vecina Costa del Sol. El acto propagandístico más destacado fue el famoso baño que el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, se dio en la playa de Palomares, acompañado por el embajador de Estados Unidos en España, Angier Biddle Duke, y así lo contaba el nodo de la época.
Parte del programa previsto, y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. El embajador demuestra con los brazos abiertos que se está bien en estas aguas inofensivas. Y hecha esta elocuente demostración, El ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua.
Nos acompaña don Jesús Trillo Figueroa, autor del libro Manuel Fraga, una biografía intelectual, editado por Secotia, en el que nos ofrece detalles muy interesantes acerca de ese famoso incidente. Señor Trillo Figueroa, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Bueno, el famoso baño, sin duda, lanzó a Manuel Fraga al estrellato internacional, demostrando así que era un político que asumía el riesgo ante la opinión pública, ¿no?
Efectivamente, su biógrafo Rogelio Badón decía que la foto impúdica de Manuel Fraga saliendo de las aguas de Palomares dieron la vuelta al mundo, ¿no? Y la dieron, ciertamente la dieron. Aquello no era una historia, la verdad es que no fue, en realidad no pasó nada, gracias a Dios, pero pudo haber pasado, porque claro, las cuatro bombas de hidrógeno que llevaba, para entendernos, porque son técnicamente Ulanteller, pero en fin, para que la gente lo sepa, son bombas de hidrógeno, es decir, bombas de fisión y fusión, las dos cosas al mismo tiempo, que equivalen a bastante más, que mucho más que la bomba de Hiroshima, podían haber estallado. Era prácticamente imposible, ¿eh? También hay que decir, yo he leído bastante, como habrás fijado en el libro, le doy una cierta importancia a este tema, luego lo comentamos, porque no solamente por sus consecuencias desde el punto de vista político, informático, etcétera, sino también desde el punto de vista político más de fondo en la historia posterior del régimen de Franco, ¿no? Pero pudo haber sido una desgracia importante.
¿De quién fue la idea de esa imagen en turística propagandística del baño?
Bueno, fue de Fraga y con la ayuda y connivencia de la señora del embajador Duke, de Mrs. Duke, que era una mujer también experta en materia de marketing y comunicación, y que era una mujer inteligente, a la que le puso enseguida, a pesar de las negativas de la embajada americana, digamos que de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que lo que querían era que aquello desapareciera, de taparlo de alguna forma, era imposible de tapar, por mucho que se quisiera, ¿no? Pues ella era partidaria, junto con Fraga, de decir, mira, vamos a hacer algo original y pintoresco, que es el hecho de darnos un baño allí para demostrar que aquí no pasa nada, ¿no? Efectivamente, como no pasa nada, realmente, sí, tú antes has dicho que hubo una cierta contaminación y tal, que hubo una cierta fuga de uranio, pero la detonación no se produjo. Para que se detonase una bomba de ese tipo, explicaba el profesor Velarde, que era el que escribió un libro sobre esta materia, el profesor Velarde explicaba que Guillermo Velarde, efectivamente, que tendría que haber habido una cadena de detonación de 30 detonadores en cada una de las bolas de uranio que en las que se contenía la auténtica explosión nuclear, ¿no? Pero él dijo, bueno, vamos a darnos un baño y así demostramos a todo el mundo que no pasa nada.
Entonces, ¿y la imagen del baño fue efectiva? ¿Realmente devolvió la confianza?
Sí, fue efectiva, sí. Hay un programa de Movistar que hizo una serie de cuatro capítulos sobre este tema, en el que se cuenta por el narrador, que es un narrador del New York Times, se cuenta cómo Fraga se lanzó al agua. Se lanzó al agua bajo la... Según decía él, dice, anda, que le den por saco a los yanquis, yo me baño. Porque el embajador era renuente al baño. Pero él se metió rápidamente en el agua. Iba con dos hijos suyos, con Maribel y con José Manuel. Y se bañaron tranquilamente. También en aquellas fechas el agua tampoco es tan complaciente en Palomares. Nunca lo es, porque está en la zona del estrecho. Un poquito más arriba, pero ya sabes que aquellas zonas son aguas frías, ¿no? Pero no obstante, él se dio un baño tranquilamente, un buen gallego y sus hijos también, y inmediatamente el embajador fue detrás con su séquito, ¿no? Y aquello, pues, efectivamente dio la vuelta al mundo, ¿no?
¿Y fue este hecho el que convenció a Manuel Fraga de la importancia del mensaje que te transmite por televisión, de la importancia de la comunicación?
Yo entiendo que sí. Yo creo que Fraga, a partir de ese momento, él mismo lo comentó, lo comenta en sus memorias y lo comentó en alguna ocasión. Yo se lo he oído decir con posterioridad, ya después de muchos años, que la realidad la construye la televisión, no la propia realidad, ¿no? Es decir, que por desgracia vivimos en un mundo en el que el medio es el mensaje, y además de que el medio es el mensaje, como decía McLuhan, pues es que la realidad está en lo que se ve en televisión. La gente cree en lo que ve en televisión, y no en lo que es real. Más en una época en la que ten en cuenta que lo que llamamos hoy realidad virtual no existía, porque la realidad virtual es la realidad creada a través de ordenadores. Sin embargo, aquello era real, es decir, que lo que tú ves en televisión es real. Pero, como bien sabes por tu experiencia televisiva, un realizador puede coger una en aquel momento, me estoy trasladándome al año 66, uh-huh, que es cuando se produce este accidente, ¿no? Puede construir toda con 20.000 empalmes y un buen montaje, pues todo un montaje que no tiene nada que ver con lo que haya sucedido, ¿no?
Este incidente de Palomares fue fundamental en el desarrollo del proyecto Islero, el plan secreto de Franco para dotar a España de un arsenal nuclear, ya que permitió al director del proyecto, el militar y científico Guillermo Abelarde, contar con un detonador y con un mecanismo termonuclear al recuperar el artefacto, ¿no?
Efectivamente. Bueno, Guillermo Velarde Pinacho, ahora me acuerdo perfectamente, también lo conocía. Bueno, yo es que fui director de una empresa nuclear durante que la empresa Iberdrola, y antes Hidroeléctrica Española, y por eso esta historia me la sé también desde ese punto de vista, ¿no? Sí, efectivamente, España empezó el programa nuclear antes. Esto es importante explicarlo bien, porque la gente no termina de entenderlo. Hoy cuando hablamos de que a España le interesaba, a Franco le interesaba tener una bomba nuclear, pues se piensa en esa visión maligna que hay de Franco. Bueno, y encima quería tener una bomba nuclear, qué barbaridad. ¿Qué? Bueno, mire, vamos a ver. En aquella época, los países de primera división eran los países que tenían, eran weapon state, es decir, países de nuclear weapon state, NWS en inglés, que es decir, los países que tenían bombas nucleares, que eran Inglaterra, Estados Unidos, Francia, etcétera, bueno, China y Rusia. Hoy hay más países, pero en aquella época eran 6 o 7, y eran los países que realmente jugaban en primera división. Fraga, que fue un hombre muy aficionado a la política exterior, entre otras cosas porque él era diplomático de carrera, decía que un país que no tiene potencia militar es un país que no puede hacer política exterior. La política exterior, decía, es un lujo que pueden permitirse aquellos países que son fuertes, aquellos señores que pueden decidir, mañana mando a alguien allí, mando a alguien acá, tomo esta decisión o esta postura en este conflicto, etcétera, porque tienen fuerza. La fuerza, por otro lado, no es una cuestión para atacar. Fraga era postulador de una teoría sobre la fuerza, lo que llamamos fuerzas armadas, que es la teoría de la defensa nacional. La palabra defensa indica que su posición es defensiva. No estamos hablando del ataque nacional, sino de la defensa nacional, ¿no? En definitiva, la defensa nacional es la participación de todos, del pueblo, de manera institucional, en una idea que es defendernos comúnmente. Pero para defendernos comúnmente, si vis pacis, parabellum, prepárate para la guerra, ¿no? Si quieres la paz, que es el viejo dicho latino y que además es irrefutable. Ya viene también de Sun Tzu y de todas las teorías de la guerra, ¿no? Por tanto, si tú quieres, primero, si quieres tener política exterior, si quieres ser un país en primera línea, tener política exterior y decir algo en el concierto de las naciones, tienes que tener fuerza, tienes que tener un armamento suficiente. Si quieres defenderte bien, tienes que tener fortaleza, tener unas fuerzas armadas bien equipadas, bien organizadas y con buena fuerza. Y en aquella época, si quieres estar en primera división y no jugar en segunda división, tienes que tener una bomba atómica. Esa era en la mentalidad de los militares que rodeaban a Franco, y claro, ten en cuenta que a Franco rodeaban tres capitanes generales, Muñoz Grandes, Nieto Antúnez y Guerrero Blanco. Es decir, Franco no era solo él el general, ¿no? Y esa mentalidad es lógica, la mentalidad lógica de un militar, naturalmente. Por tanto, ellos empezaron el proyecto de la bomba atómica inmediatamente después de acabada la guerra civil. En el año 1943 se crea la Junta de Energía Nuclear, que se la dieron a presidir a un almirante que además era un hombre científicamente muy, muy acreditado, ¿no? El almirante Otero Navascués, que fue quien fichó a Guillermo Velarde para mandarlo a Pensilvania a estudiar energía nuclear y la bomba nuclear, etcétera. Bueno, Si quieres hablamos luego un poco del proyecto este.
Bueno, tengo entendido que un entusiasta colaborador del general Muñoz Grandes, que era el jefe del Estado Mayor para ese desarrollo nuclear de España, fue el presidente francés, Charles de Gaulle.
Efectivamente. De Gaulle era un hombre que también tenía una visión, juntamente con Fraga. Esto nos retrotrae a otra historia. Es, en aquel momento, en materia de geopolítica, como tú sabes y recordará todo el mundo, había un enfrentamiento bipolar muy, muy claro, ¿no? Que era la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Es decir, había un bando comunista y un bando demócrata, por así decirlo. Ha de recordarse que era exactamente así, comunista totalitario y demócrata liberal, que era otra cosa. Porque ahora parece que los demócratas eran los del otro lado. Bueno, pero al margen de eso, después de la Segunda Guerra, Francia, que había quedado muy postergada, puesto que Francia, al fin y al cabo, no participó como país, Francia fue ocupada por los nazis, etcétera. Había dos Francias, la Francia de Vichy, la Francia libre, que lideró el general de Gaulle, y que al final dio con el general de Gaulle en la presidencia de la República, con sus vaivenes, como es conocida la historia de Gaulle, es apasionante también, pero bueno. Pero de Gaulle siempre fue partidario de cuando se fuera a hacer agrupaciones internacionales que eran necesarias en ese campo bipolar que hablamos, y por tanto en el campo de la defensa, la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, él quería que hubiera un mando independiente de cada estado, sin perjuicio de una coordinación estratégica conjunta de los estados. Los Estados Unidos, por el contrario, querían desde el principio asumir, sobre todo los demócratas, el mando único, ¿no? Bueno, esta idea del Estado, que luego se trasladó también a Europa. De Gaulle creó una Unión Europea, pero, vamos, la Unión Europea, entonces el mercado común, pero desde la idea de la Europa de las patrias, la Europa de los Estados, no un Estados Unidos de Europa. ¿Me explico, no? Uh-huh. De Gaulle, por tanto, era también, como Fraga, partidario de la independencia del Estado-Nación y de la fortaleza del Estado-Nación. Y por eso, de Gaulle creía que en cuanto más fuertes fueran en Europa los grandes países históricamente fuertes como eran Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y España, y España era desde Utrecht, antes de Utrecht España era el dueño del mundo prácticamente, pues creía que había que fortalecer a España y que de alguna manera la única posibilidad era efectivamente dándole la bomba atómica.
Sin embargo, eso preocupaba enormemente a Estados Unidos.
Efectivamente, porque los Estados Unidos querían tener el control del Estrecho de Gibraltar, que es la posición estratégica que más importante que España le preocupa a Estados Unidos. En los Estados Unidos, por desgracia, los Estados Unidos son muy suyos. En general, los americanos no tienen mucha idea de lo que pasa fuera de los Estados Unidos, ¿eh? La realidad es esa. Y tienen una tradición americana que se divide en dos posiciones. El intervencionismo propio de los demócratas, que en algunos casos, en el mejor de los casos, creen que deben de expandir la democracia por el mundo entero. Y los republicanos, que siempre siguieron la doctrina Monroe. América para los americanos y nuestros intereses están en Estados Unidos, ¿no? Pero en cualquier caso, esos intereses pasan por los controles estratégicos de geopolíticos del mundo. Y el más importante, sin lugar a dudas, porque donde se juegan todas las partidas es en el Mediterráneo, en la entrada y salida del Mediterráneo, que es el Estrecho de Gibraltar. Uh-huh. Por eso querían controlar España, creo.
Así que finalmente el ministro de Industria, López Bravo, convenció a Franco para paralizar el proyecto, en contra de la opinión de Muñoz Grandes, Nieto Antúnez, Carrero Blanco y el propio Fraga, que sí eran partidarios de continuar.
Efectivamente. El proyecto se comenzó cuando volvió el profesor Guillermo Velarde de Estados Unidos vino ya con la, digamos, materia aprendida para poder construir una bomba y se llegó a un acuerdo con De Gaulle, todo esto en secreto, se le llamó Proyecto Islero, que era el nombre del toro que mató a Manolete en aquella tarde aciaga de Linares, ¿no? Que toda España conocía, por cierto. Pero, en fin, ese proyecto se hizo en secreto y De Gaulle proporcionó un reactor nuclear que pudiera facilitar plutonio enriquecido que permitiese la construcción de la bomba de fisión normal, digamos la derivada de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? ¿Cómo? Pues los franceses, que siempre han sido muy inteligentes en esto de la política comercial internacional, es muy sencillo. Es decir, mire usted, yo le proporciono a usted la tecnología para construir la bomba y usted me da a cambio la exclusiva para construir las centrales nucleares con reactores que nosotros tenemos diferentes de los de Westinghouse y tal, americanos, ¿no? Entonces ellos, con ese tipo de reactores, construyeron la central nuclear de Vandellós. Y concretamente en Vandellós 2 es donde se puso en práctica la posibilidad de la extracción de plutonio. Con ese plutonio se construyó la primera bomba. Llegó a construirse realmente, pero no se puso en práctica, no se hizo experimento ni se estalló porque los americanos lo impidieron. Finalmente, vamos, en el año 1973 ya los americanos protestaron. Kissinger vino para acá con grandes protestas y el almirante Carrero le encargó al entonces general Díez Alegría, que era el sucesor de Nieto Antúnez, que le presentara un informe de cómo estaba el proyecto. Ellos le presentaron un informe y en vez de decirle que no estaba, le dijeron que estaba hecho. Porque ya al general Franco se la habían inflado.
Era una manera de presionar porque efectivamente la preocupación del gobierno de Richard Nixon hacia España era cada vez mayor. El convenio sobre el establecimiento de bases estadounidenses en España se había firmado en 1953, pero en 1968 el gobierno de Franco había roto las negociaciones para renovar el acuerdo. Henry Kissinger, que era entonces consejero de Seguridad Nacional, consiguió en agosto de 1970 renovar el acuerdo de las bases y dos meses después visitó España acompañando a Nixon. Más tarde, en 1971, el entonces príncipe Juan Carlos visitó Washington, donde se reunió con Nixon y con Kissinger, que le ofreció todo su apoyo. Cuando en junio de 1973 Luis Carrero Blanco fue nombrado presidente del gobierno, Kissinger, que tres meses más tarde sería ascendido a secretario de Estado, no lo vio mal, a pesar de que el almirante era partidario de armar a España de manera autónoma para no depender de la OTAN y de Estados Unidos. Y fue Carrero quien le mostró a Kissinger ese informe que el director del proyecto islero, Guillermo Velarde, había elaborado al dictado del general Manuel Díez Alegría, que había sustituido a Muñoz Grandes al frente del Estado Mayor, y de su segundo, el general Manuel Gutiérrez Mellado. Lo obligaron a certificar que el proyecto estaba muy avanzado y que la bomba estaría lista en un par de años, y ese informe inquietó al gobierno de Washington. En diciembre de 1973, Kissinger visitaba España para entrevistarse con Franco. Así lo recogía el Nodo de la época.
En avión especial, procedente de Lisboa, llegó al aeropuerto de Barajas el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger con objeto de mantener conversaciones en Madrid sobre asuntos bilaterales y estudiar la situación internacional. Al pie de la escalerilla fue recibido por el ministro español de Asuntos Exteriores, señor López Rodó, y otras personalidades. En una sala del mismo aeropuerto, el secretario de Estado norteamericano pronunció unas palabras en las que puso de relieve las amistosas relaciones existentes entre los dos países y dirigió un saludo al pueblo español. Acto seguido se dirigió al Palacio del Pardo, donde saludó cordialmente a su excelencia el jefe del Estado. Luego, ambos estadistas pasaron al despacho del caudillo donde conversaron por espacio de media hora.
Y fue en ese encuentro de media hora cuando Franco, a cambio de paralizar ese proyecto presuntamente tan avanzado, consiguió la renovación de los acuerdos bilaterales y más ayudas para España, ¿no?
Sí, sí, pero en todo caso el acuerdo siguió adelante, digo, el proyecto siguió adelante, ¿eh? Es decir que Franco se comprometió a paralizar el proyecto momentáneamente, pero no dijo que lo daban carpetazo, sino que lo seguirían estudiando, ¿no? Uh-huh. De hecho, el proyecto siguió estudiándose y llegó hasta el final. Iban a hacerse pruebas de estallido de la bomba. Bueno, este tipo de pruebas se hacían, por ejemplo, los franceses eran los únicos que yo recuerde de aquella época que hacían público sus estadios. El atolón del Moradoa, por ejemplo, no se vio mucho en los telediarios internacionales en todo el mundo, ¿no? Pero en fin, España iba a hacer el estallido en el Sáhara Occidental. Justo cuando España iba a ensayar en el Sáhara Occidental, se producen dos fenómenos que impiden el asunto. Uno es la enfermedad, la primera caída de enfermedad del general Franco, que le da una trombosis y lo tienen que internar y tal. Y luego otro es el, en fin, de repente la aparición de la Marcha Verde. La Marcha Verde que organizan los Estados Unidos, hablando en plata, en connivencia con Hassan II, con el rey de Marruecos, e impiden que se pueda producir ningún estallido en el desierto del Sahara porque la gente pudiera haber sufrido males mayores, ¿no? Bueno, y esto es lo que sucedió, esto es lo que impidió la Marcha Verde. La explicación de la Marcha Verde no es más que esa, es decir, que muchas cosas se han escrito sobre este tema cuando en realidad esta es la cuestión fundamental, ¿no? Pero, como te digo, en el fondo el asunto seguía ahí, ¿no? Mientras tanto, ¿qué haya pasado? Haya pasado que en España al almirante Carrero Blanco le habían volado la cabeza, ¿no?
Algo que sigue planteando muchos interrogantes. ¿Qué es lo que realmente ocurrió? Porque pocas horas después de ese encuentro que había mantenido Kissinger con Franco es cuando el almirante Carrero Blanco era asesinado por ETA. Señor Trío Figueroa, mucho se ha especulado con el asesinato de Carrero Blanco y con la famosa frase de Franco de no hay mal que por bien no venga. ¿Pudo la CIA participar en ese magnicidio? ¿Se había convertido Carrero en un obstáculo para los intereses americanos?
Hay quien opina eso, hay quien ha especulado sobre esa teoría. Incluso se ha hecho algún reportaje, algún documental. Yo no sé si incluso alguna película, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que yo no puedo afirmar semejante cosa. Es muy fuerte decir ha sido la CIA o ha sido no sé quién, ¿no? Lo cierto es que los autores del asunto son los miembros de ETA, ¿no? Y la Operación Ogro, que es en donde ellos narran esa historia, no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, yo leí la primera versión que salió en Francia del librito Operación Ogro, y la verdad es que aquello era una aventura terrorista, bueno, más o menos bastante increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque la potencia del armamento que hizo saltar aquel, yo creo que era un Dodge Dart, ¿no?
Uh-huh, así es.
El coche del almirante que sobrepasó, me parece que son 12 metros de altura.
Sí, cuatro
más.
Pisos de altura, algo sí, así.
Claro, un coche blindado, aquellos coches eran muy grandes y pesados.
Muy etcétera. Pesados.
Y el boquete que creó, eso no se produce así porque así, además para meter toda esa, si fuera simplemente TNT, por así decirlo, o los plásticos convencionales de dinamita que usaba la goma 2 en aquel momento ETA, etcétera, pues bueno, la cantidad que tenían que haber puesto allí es prácticamente lo mismo que el boquete, ¿no? Es decir, que aquello fue, está cada vez más demostrado, un sistema de explosivo de estos que se utilizan para contra tanques blindados, ¿no? Es decir, de una sofisticación que solamente el ejército americano tenía, o el ejército ruso, ¿no? Es decir, que, y desde luego todo el mundo sospecha que alguna connivencia tuvieron, en fin, bueno. ¿Qué quieres que te diga?
Ahí quedan las dudas. A fin de cuentas, eso no es el objeto de su libro.
Ese no es el objeto.
Con lo cual tendremos ocasión de especular al respecto.
Sí, quiero dejar claro una cosa. Fraga, que era un hombre que fue pensado por Franco para ser sucesor, bueno, en la terna en la que se nombra a Carrero Blanco el primer presidente del gobierno de la historia del franquismo, porque el franquismo toda la vida fue, hasta el año 1973, fue Franco el presidente del gobierno, de su propio gobierno, ¿no? Uh-huh. El primer presidente del gobierno, dada la ley orgánica del Estado de 1967, por tanto, el primer presidente de un Estado de derecho, de alguna manera, no era un Estado democrático, pero sí un Estado de derecho, a raíz de esa ley, pues fue Carrero, ¿no? Y en la terna en la que se nombra Carrero, el segundo era Fraga. Y lo que está claro es que, y eso te lo cuento en el libro con toda claridad, es que fue Henry Kissinger quien le comunicó al rey que los Estados Unidos vetaban a Fraga como sucesor de Arias Navarro, es decir, para hacer el papel de Suárez. Que fue Henry Kissinger, no cabe la menor duda. Uh-huh. Y se lo comunicó a través de Prado y Colón de Carvajal, en una reunión en México, que narra perfectamente Charles Powell, que además está desclasificado en los papeles secretos de los Estados Unidos, que durante un periodo de tiempo están secretos, pero luego se publican, etcétera. Es decir, están conformados lo que estoy diciendo, y eso es así.
Manuel Fraga, que jugó un papel fundamental y que, bueno, para ir cerrando este tema, don Jesús, convendrá usted conmigo que uno de los elementos más impactantes del famoso baño de Fraga en Palomares fue el enorme calzón que lucía el ministro, ¿no? Que ha pasado a la historia.
El enorme calzón que lucía el ministro. Eran calzones de aquella época, él estaba gordito. En fin, hay una anécdota muy simpática sin calzones. ¿Conoce la anécdota sin calzones?
Sí. Con Pío Cabanillas.
Con Pío Cabanillas.
Corriendo.
Sí, corriendo.
Se bañan desnudos en una playa cuando recorrían Galicia en un dos caballos.
No, Galicia no, por ahí, al lado. Al lado,
ah, cerca. Por la zona de Palomares,
sí, sí,
también.
Salían de la manga, habían para abajo y...
No llevaban traje de baño y se bañan desnudos. Y justo cuando van a salir del mar, un colegio de monjas con unas alumnitas que pasean por la orilla, a lo que ellos salen corriendo...
Y prensa con fotógrafos.
Y prensa con fotógrafos, tapándose, Basile Manuel Fraga, ellos... tapándose las impudicias de la entrepierna, a lo que Pío Cabanillas le grita, Manolo, la entrepierna no, la cara, tápate la cara.
Que eso es lo que se conoce.
Bueno, hemos recordado la figura de Manuel Fraga, que con ese baño en Palomares salvó el turismo en las playas de Almería y en la vecina Costa del Sol en 1966. Él, que sin duda fue el artífice del milagro turístico español de los años 60. Esos tiempos en los que el Ministerio de Información y Turismo, que él dirigía, obsequiaba al turista que hacía el número 1 millón, 2 millones o 10 millones, ¿se acuerdan?
Estos recién casados han tenido suerte al llegar al aeropuerto de Barajas procedentes de Suiza en un avión de la Iberia. La señora Anders, que viene en compañía de su esposo, completa el número de 10 millones de turistas llegados a España en 1963. Por ello, el Ministerio de Información y Turismo les obsequia con la estancia en nuestro país durante 10 días.
El turista 1.999.999, cuando llegó, se lamentó por bajar tan deprisa del avión con su mini pantalón. Se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista 2 millones. Pero es igual, se conformó y en Mallorca fue feliz como el que más, como el que más. Turista 1.999.999 se llevará a su país el recuerdo de este sol y de este mar que nunca más podrá olvidar. Por bajar tan deprisa del avión con su mini pantalón, se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista 2 millones. Pero es igual, se conformó y en Mallorca fue feliz como el que más, como el que más, como el que más. Porque Palma le ofreció su mundo de sal, un mundo de sal, un mundo de amor. El turista 1.999.999 se llevará a su país el recuerdo de este sol y de este mar que nunca más podrá olvidar, que nunca más podrá olvidar. Be loved.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Manuel Fraga Iribarne es el artífice del milagro turístico español de los años 60. Nacido en Villalba, en Lugo, en 1922, era catedrático de Derecho Político en la Universidad de Valencia y de Teoría del Estado y Derecho Constitucional en la de Madrid. Fue secretario general del Instituto de Cultura Hispánica, secretario del Consejo de Educación y secretario general técnico del Ministerio de Educación. Cuando su nombre empezó a sonar para formar parte del gobierno, él estaba convencido de que sería ministro de Educación, pero Franco le nombró ministro de Información y Turismo, cargo que asumió el 10 de julio de 1962, cuando tenía 39 años, y que ejerció hasta 1969. Puede que entonces no lo supiera, pero se hizo cargo de la cartera más política de todas, la que le permitió trabajar por la apertura del régimen mediante la información, como demostró con su baño en Palomares y con la ley de prensa del 66, y mediante el turismo, un sector que resultó fundamental para nivelar la balanza de pagos y para romper el aislacionismo internacional. Cuando todos pensaban que África empezaba en los Pirineos, él acuñó el eslogan de «Spain is different». La transformación fue radical. El aislamiento internacional quedó atrás para dar paso a una nueva imagen de España, la de las playas, el sol, la paella, los bikinis y los souvenirs. Nuestro país, que a principios de los 60 recibía 6 millones de turistas, pasó a los 30 millones al finalizar la década. Se impulsaron las infraestructuras, no solo en cuanto a transportes y comunicaciones, sino también en materia sanitaria, educativa y de orden público. Se potenció la Junta de Paradores y Hosterías del Reino, creada en 1929 en la dictadura de Primo de Rivera, a partir del primer parador de España, el de Navarredonda de Gredos, impulsado 3 años antes por el marqués de la Vega Inclán. El Instituto Nacional de Industria, el INI, promovió la creación de la Empresa Nacional de Turismo, encargada de la gestión y construcción de establecimientos hoteleros. España empezó a participar en ferias y certámenes turísticos internacionales y se concedieron créditos oficiales para impulsar el sector privado. Diversos enclaves de nuestra geografía empezaron a hacerse muy populares. La Costa Brava, que ya recibía turistas desde 1955, Benidorm, que estrenó su Festival de la Canción en 1959, 1964 es el año del gran boom turístico. En el aeropuerto del Prat de Barcelona es recibida con grandes honores una joven inglesa, que es la turista 11 millones. En 1966 se abren nuevos paradores nacionales, como el de Aiguablava, en la localidad gerundense de Bagur, el de Alarcón, en Cuenca, el de Arcos de la Frontera, en Cádiz, el de Ávila, en Ayamonte, en Huelva, el de Bayona y el de Cambados, en Pontevedra, el del Saler, en Valencia, el de Fuente de, en Cantabria, el de Jarandilla de la Vega, de la Vera, en Cáceres, el de Mojácar, en Almería, el de Olite, en Navarra, el de Soria, el de Viella, en el Valle de Arán, en Lérida, y el de Zamora. En 1967, en la manga del Mar Menor y en grandes zonas del Mediterráneo, Manuel Fraga inaugura cantidad de bloques de apartamentos y hoteles. En la costa de Marbella se inaugura en 1970 Puerto Banús y ese mismo año Canarias incrementa su oferta con balnearios y oferta termal como la de Maspalomas. España está de moda y todos quieren disfrutar de nuestras playas.
Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa a calentar el sol. coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Chiribiribi, pom 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 pom.
Don Jesús Trillo, ¿fue Manuel Fraga un visionario al darse cuenta del potencial que el turismo tenía para España?
Sí, en esta materia la verdad es que Fraga fue un visionario. Hay que reconocer que esto es algo que no, nadie puede discutir. Cuando él le hace ministro de Información y Turismo, como bien has dicho tú, no era algo que esperaba ni que quería, porque a él le gustaba la política en el sentido más estricto del término, y consideraba que aquello pues no era... Pero claro, se dio cuenta de que efectivamente al final era un instrumento más importante de todos, ¿no? Porque el turismo supuso nada más y nada menos que la apertura de las puertas y las ventanas en España.
Uh-huh. Su antecesor en el cargo, Gabriel Arias Salgado, ya había reparado en el potencial del turismo y había apoyado firmemente a un gran promotor de esa industria, el alcalde de Benidorm, Pedro Zaragoza.
Efectivamente, Pedro Zaragoza, que ya en el año 1956 empezó con sus actividades consiguiendo un plan especial de desarrollo de la ciudad y pidiéndole, por cierto, a Franco el favor personalmente de que permitiera a las señoras bañarse en bikini en sus playas.
Cosa que a Carmen Polo no le gustó nada.
Pero es que en era el primer país de Europa que permitía el bikini. No vayas a pensar que estamos hablando de la del nacional catolicismo español. No. Esto era muy, muy raro en Occidente. Bueno, esto te pone de manifiesto Fraga, que lo primero que se dio cuenta de la potencialidad del turismo fue precisamente en el año 1962. Él cuenta sus memorias en dos días que pasó con Pedro Zaragoza, con alguna paella por en medio, y algún buen arroz alicantino, que son maravillosos, como el arroz a banda, pues decía él, ¿no? Entendió bien que las posibilidades de España son tremendas. ¿Por qué? Porque España es un país que reúne muchos alicientes. Su climatología, su orografía, en el sentido de su diferenciación de lugares más húmedos, lugares verdes, lugares secos, lugares... la diversidad española de tal naturaleza que hace atractivo a cualquiera. La belleza, la historia, la cultura, los monumentos que se conservan, un acueducto como el de Segovia, es imposible encontrarlo en Italia, ¿no? Etcétera, ¿no? Por tanto, España es un país que, además de eso, une un clima, como decía, y unas playas que Fraga vio desde el primer momento, al igual que vio Pedro Zaragoza, que podían ser el retiro de los norteños, el retiro de la gente de los países nórdicos, que por muy buenas playas que tengan, que las tienen, evidentemente no pueden bañarse porque el frío es increíble, ¿no? Aquí hay sol, aquí hay mar, aquí hay playas. Bueno, todo eso Fraga lo supo ver y efectivamente las cifras son alucinantes. En el año 66, en el año 58 concreta, puedo darte una cifra muy concreta que yo recuerdo ahora. El peso en la balanza de pago de los ingresos por cuenta corriente derivado de divisas de turismo era del 8%. En el año 1963, es decir, un año y medio después de que Fraga tomara posesión, era ya el 30%. Es decir, es impresionante, ¿no? El crecimiento de los ingresos del turismo en España fue el 200%. Cuando Fraga se fue, ya había más de 30 millones de turistas en España. Y todos sabemos que hoy en España, hoy, concretamente ahora, donde el Economist el otro día hablaba y todo el mundo se pregunta, ¿pero cómo es posible que España es el país que...? Porque las cifras macroeconómicas te dan ese resultado. Te dan un resultado en donde efectivamente los ingresos procedentes del turismo son impresionantes. Y España sigue viviendo, hoy sigue viviendo, del turismo, de manera que el sector más importante del Producto Interior Bruto pues es los procedentes del turismo.
Y todo nació allí, con ese Benidorm, que se convirtió en la joya del turismo, que visitó el 18 y 19 de agosto del 62 Manuel Fraga, recién nombrado ministro, que sucumbió ante las ideas de Pedro Zaragoza, y después de Benidorm sería Torremolinos, otro centro turístico de gran importancia.
Torremolinos, como toda la Costa del Sol, es hoy en día una gozosa realidad para el turismo.
el antiguo poblado de pescadores se ha convertido en una ciudad residencial de gran estilo, con fama y categoría en todo el mundo.
Fraga creó el Instituto de Estudios Turísticos, reordenó el Ministerio, fundó la Escuela Oficial de Turismo, creó una ley sobre centros y zonas de interés turístico nacional. Debemos entender que se tomó muy en serio no solamente las infraestructuras, sino también la formación para la calidad del servicio.
Sí, él basaba su política en tres ideas. Ser consciente que lo primero para pensar en un desarrollo turístico es necesario infraestructuras. Él, por tanto, hizo desde el primer momento una conexión clara entre turismo e infraestructuras, lo cual dio lugar a un espectacular también desarrollo de obras públicas en España, que hizo el resto del gobierno, vamos, ¿no? Estamos hablando de infraestructuras de todo tipo, no solamente de carreteras, aeropuertos, también sanitarias, etcétera, que la gente necesitaba para tener aquí un turismo adecuado. Segundo lugar, el desarrollo de un sector público importante que tirase del sector privado, pero también el apoyo muy importante al sector privado, sobre todo en materia crediticia y en materia de ayudas por parte del Estado, no de subvenciones, sino de créditos fundamentalmente, ¿no? Y incluso la propia realidad de una actividad turística por parte del Estado, como fue Fraga, inauguró 40 paradores nacionales, 40, que se dice pronto. Uh-huh. Aquello fue absolutamente revolucionario y fue muy visionario. Sí, la verdad es que el turismo en España le debe muchísimo a Fraga.
¿Y ha sido suficientemente valorado el papel crucial que Fraga desempeñó en ese cambio de España hacia ese desarrollismo y modernidad?
No, en absoluto. Yo creo que Fraga es un hombre. Esa es una de las cosas que yo reivindico en mi biografía intelectual sobre Fraga, porque Fraga es un hombre que no se le ha tratado bien por parte de la historia en España, ni menos aún de la reciente historia democrática, ni menos aún, y perdón por la tercera redundancia, cuando se está hablando de una memoria histórica, una memoria democrática que lo único que hace es dividir el país, que lo único que hace es denostar esa época de España, bueno, de una manera sectaria, porque, por ejemplo, la labor que estamos hablando de desarrollo económico español, España de ser un país aislado en la autarquía después de la guerra, prácticamente perdido, pasa a ser en el año 66 el décimo país del mundo, ¿no? Uh-huh. Desde entonces hemos vivido en prácticamente de los restos de aquello, ¿no? Esa es la realidad, ¿no?
Y efectivamente, el turismo español le debe mucho a Manuel Fraga y, como usted ha mencionado, el señor Trillo, también le debe mucho al bikini.
Eva María se fue buscando el sol en la playa con su maleta de piel y su bikini de rayas.
El bikini fue sin duda uno de los grandes motores de ese crecimiento y el hombre que lo implantó, como usted nos ha recordado, fue el alcalde de Benidorm, Pedro Zaragoza, del que hemos tenido ocasión ya de hablar. Él fue quien convenció a Franco para que lo legalizara, convencido de que sería un enorme atractivo para el turismo. Y Franco accedió. Resulta que Pedro Zaragoza ya había tenido una denuncia de la Guardia Civil y una amenaza de excomunión por parte del arzobispo de Valencia por haber autorizado el bikini en sus playas. Así que, sin dudarlo, cogió su Vespa y viajó a Madrid tras pedir una audiencia con el mismísimo Franco. Y se presentó en El Pardo. Un cortometraje de 2014 titulado Bikini reproducía así el encuentro del alcalde con el caudillo y con Carmen Polo.
He autorizado el uso del bikini en las playas de mi municipio.
¿Pero qué me dice?
¿El bikini qué?
Pero eso es una barbaridad.
Una barbaridad que fabrica Loewe, alta costura madrileña. Y todo un éxito de ventas en París.
Los franceses confunden muchas veces libertad con libertinaje.
Entonces los escaparates de la Gran Vía están llenos de libertinaje.
¿Pero cómo te atreves?
¿Puede decirme alguien de qué demonios estamos hablando?
El bikini, mi general. Es un tipo de bañador para mujer.
No, no lo es. Es una obscenidad.
Pero vamos a ver. Deja ver la rodilla.
Las rodillas al completo, el ombligo y todos los hombros.
¿Entonces van desnudas?
En realidad son dos piezas. Una superior que cubre los pechos y otra inferior que cubre la parte más íntima. Mi general, las mujeres europeas utilizan el bikini. Negar su uso sería cerrarnos otra puerta, la del progreso. Los turistas se irán a Italia y adiós a las divisas.
Al parecer, Franco quedó convencido al ver los números de ingresos en concepto de divisas, pero fue Carmen Polo a la que hubo que doblegar ofreciéndole un concurso de la canción en Benidorm, similar al que ella admiraba tanto, el de San Remo. Y gracias a eso accedió, ¿no?
Sí. Bueno, eso se cuenta. No sé yo si es una realidad, pero sí, eso se cuenta. Sí.
Pero bueno, está claro, señor Trillo, que ese aperturismo chocaba frontalmente con esas rígidas normas de moralidad que imperaban en la época.
Sí. Ah, pero era imparable. Es decir, que no es que Fraga trajera, o Fraga o el gobierno de Franco, quien fuese, trajera aquí una digamos, un código de conducta diferente, al moral, sexual, al que imperaba. En realidad, esto no es así, ¿no? Es decir, el propio Fraga tenía, Fraga, que era un hombre profundamente cristiano y que así se manifestó toda su vida, tenía sus auténticas dudas de conciencia cuando al final se daba cuenta de que poetas como Gil de Viedma habían sacado chascarrillos como con Fraga tras Bragas, ¿no? Es decir, que aquello era un poco fuerte para él y el hombre pasó mal, mal. Pero bueno, él cuando llegó al ministerio se encontró con una cosa que era el libro verde. El libro verde era una cosa que tenía guardada Arias, el anterior ministro de Información y Turismo, en donde se recogían todas las cuestiones que se habían planteado de censura en materia de sexo, ¿no? Sobre todo señoras en bikini, cosas del tipo, que habían quitado de las películas, que habían quitado de las revistas, etcétera, ¿no? Claro, aquello Fraga se lo entregó a un compañero, a un subordinado, le dijo, mira, soluciona, Manolo Jiménez Quiles, que le sería para estas cosas, y le dijo, mira, solucioname esto, que a ver qué hacemos con ello. Pero claro, Fraga lo que tenía claro es que él luchaba por la apertura. Él sabía que Franco se moría un día y que España tendría que continuar. Y por mucho que continuaran las instituciones, la que no podía continuar era la institución del dictador, lógicamente. Él era partidario de la apertura hacia la democracia, ¿no? A una democracia en orden, etcétera. Y él creía que, por tanto, había que empezar a adaptarse a las costumbres del mundo. Y las costumbres del mundo son las que son. No son las que uno trate de imponer. Y son las que son. Él sabía que se iban a producir por dos efectos. Fundamentalmente por el efecto del turismo, entrando la gente en verano, abriendo las ventanas y dejando salir también a la gente mucho más. Y luego, por otro lado, acabando con la censura. La censura previa, ¿no?
Bueno, fuera como fuese, el bikini se autorizó, las suecas empezaron a llegar a España y el propio ministerio de Manuel Fraga empezó a apoyar las películas que hablaban del turismo como un fenómeno imparable.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olviden sus problemas, piensen en los negocios y déjenle a su socio el que venía a hacer.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Años 60 en España. Hasta el cine sucumbió al fenómeno del turismo. En la memoria de todos, esa inigualable El turismo es un gran invento, dirigida en 1968 por Pedro Lazaga y protagonizada por Paco Martínez Soria, José Luis López Vázquez y Antonio Ozores.
Lo que hay que hacer es cambiarlo todo, ponerse al día y hacer aquí la costa de Valdemorillo.
Eso, eso. Y con chicas.
Usted vaya apuntando esto y lo otro. Mírala cómo se tuestan, como las tortillas. Primero un lado y luego la vueltecica y el otro.
¿Qué desea?
Pues que venimos a ver al señor ministro.
¿Están ustedes citados?
Ah, pues no.
Chicas, de verdad.
guarro!
Que no quede un rincón de España, que no se convierta en zona turística.
Señor Trillo, vemos ahora estas películas como aquello que llamaban españoladas, pero sin duda fueron fruto de un plan de desarrollo que resultó fundamental para el futuro de España.
Sí, sí. Pues además era muy simpática, ¿no? Y sin malicia, por mucho que se quiera decir. Bueno, además tampoco había ninguna exhibición, digamos, pornográfica, nada por el estilo, ¿no? Yo recuerdo esta concretamente, que fue muy famosa. Este era el cara dura del alcalde, se va con el secretario a Marbella y allí...
A correrse la gran juerga con las chicas en bikini.
Exactamente.
Pero en realidad lo hacía con ese espíritu de tomar nota para llevarlo luego a su pueblo.
Efectivamente, ¿no? Bueno, es un poco el bienvenido a Mr. Marshall repetido 100 veces de Berlanga, ¿no? Pero ciertamente aquello posibilitó que España evolucionase, no ya económicamente, sino también, digamos, de manera cultural. Es cierto que... Yo creo que el gran problema fue que después de la muerte de Franco, entonces sí que hubo una ruptura totalmente moral, ¿no? Uh-huh. Es decir, pero en esta época, digamos que se iba en un periodo de reforma paulatina, tranquila, en donde al final pues se conservaban las tradiciones, las costumbres, la gente seguía creyendo en cosas importantes y seguía más o menos manteniendo. Después, en los años, sobre todo en los finales de los 70, cuando se produce la ruptura moral en España, y yo creo que más que por culpa del tema sexual, más que por culpa del tema sexual, por el tema de la droga. Uh-huh. La droga ha entrado de manera increíble, de una manera libre y tal, y entonces es ahí donde se produce toda una generación que prácticamente se pierde, ¿no?
Otra zona de gran desarrollo fue la manga del Mar Menor, y ahí colaboró intensamente con Fraga su padre, Federico Trillo, que era alcalde de Cartagena.
Pues mi padre, efectivamente, con Tomás Maestre, fueron los que iniciaron el tema del desarrollo de la manga. Ahí hay una cuestión importante a ver, y es la necesaria cooperación entre administraciones públicas y la necesaria cooperación entre la administración y el sector privado, ¿no? Si no se llega a producir una cooperación de los ayuntamientos de Cartagena y de San Javier, y al mismo tiempo con el dueño de todo aquello, que era Tomás Maestre, pues no se hubiera podido desarrollar la manga. Es verdad que la manga podía haber sido mucho más bonita de lo que actualmente es, es decir, podía haber sido una cosa construida al estilo de Marbella, más bien para ricos y tal y cual, pero lo que se trataba de hacer un turismo para todos, ¿no? Un
claro.
Turismo para, decía Tomás Maestre, dice, sí, ciertamente yo podía haber hecho una densidad mucho menor y podía haber exigido tal cosa, pero entre las torres, que todo el mundo me critica, en donde hay 200 personas que pueden ver el mar y un chalet que solamente le permite ver el mar a dos, pues es, ¿qué quieres que te diga?
Claro, eso provocó la generación de un turismo estacional y popular frente al turismo de élite.
Sí, sí.
Y eso cambió la sociología española.
Claro, también es verdad que económicamente más inmediato, etcétera. Hay quizás una tercera forma de turismo, lo que se llama turismo residencial, que es hacer ese turismo más popular, pero al mismo tiempo también un turismo un poquito de más calidad, de tal manera que invite a la residencia y no sea estacional. El problema de sitios como la manga es que se convirtieron en muy estacionales, ¿no? Y entonces, pues al final los ingresos son en la buena época, de junio a septiembre, y poco más. Ahora ya no, ahora ya se está produciendo un desarrollo turístico mucho más residencial, por decir un término contrario, no tiene nada que ver, pero en definitiva es el que se utiliza en los términos turísticos, contrario estacional, que sí que da lugar a una estabilidad mucho mayor de la gente. Lo que pasa es que nos está convirtiendo en España a un país de tercera edad, porque al fin y al cabo...
Bueno, hoy en día han cambiado mucho las cosas, pero teníamos que recordar cómo fue el pasado. Hemos repasado algunas de las claves que nos ofrece este magnífico libro, Manuel Fraga, una biografía intelectual, escrito por Jesús Trillo Figueroa y editado por Secotia. Don Jesús Trillo, gracias por ayudarnos a rememorar el milagro turístico español de los años 60.
Pues muchísimas gracias, Javier. Es un placer, como siempre.
Un milagro que tuvo un artífice con nombre y apellidos, Manuel Fraga Iribarne.
¡Y viva Fraga Iribarne!
Me lo dijo Pérez.
¿Qué te dijo Pérez?
Que estuvo en Mallorca.
¿Qué te dijo Pérez?
Y vino encantado de todas las cosas que vio por allí. Me lo dijo Pérez.
¿Qué te dijo Pérez?
Que estuvo en Mallorca.
¿Qué te dijo Pérez?
Que allí la alegría de noche y de día nunca tienen fin. Si vieras, me dijo, qué lindas chavalas que andan por la playa y jugando en el mar. Parece